Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
La 1:00 p.m. y casi 6 minutos. Escuchas Mediodía en COPE y vamos directamente con un avance informativo. Ángel García, ¿qué tal?
Hola, Juanma, ¿qué tal?
Buenos días. Cositas.
Bueno, mira, te puedo contar que la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Zamora ha aprobado hoy pues otro intento más, ¿no? Por sacar adelante el proyecto del Banco de España. Son, pues no sé, 7 años y medio, ¿no? Desde que Guarido está en la alcaldía, que es un caballo de batalla que tiene. Y hoy se ha aprobado en esa Junta de Gobierno el proyecto actualizado para las obras, ¿no? De adecuación de espacios, la modernización de esas dependencias para que se convierta en el cuartel general de la policía local. Vamos a ver, ¿no? Si esto avanza. Se ha hecho una revisión de las mediciones, se ha adaptado todo al nuevo marco normativo, porque desde que se hizo hasta ahora ha cambiado alguna norma, también han cambiado y mucho los precios, el tema de ahorro energético. Bueno, pues la idea es que el proyecto ha subido a 2,6 millones de euros. Poco a poco vamos subiendo, a ver si con 2,6 millones de euros por fin da para que la policía local pueda mudarse cuanto antes a esa zona del Banco de España. Yo no sé con cuánto empezamos, si con 800 o 900 mil euros o menos.
Es que, claro, el mundo era muy distinto cuando empezamos con esto. No. O sea, tú piensas ahora, el que quiere hacer una pequeña obra ya se lo piensa y dice, bueno, no sé si hacerla ya deprisa y corriendo, porque como espere, lo mismo dentro de un año vale un 40% más esto.
Claro, entonces los ha ido dejando y ahora pues son 2,6 millones de euros y a ver si con esa cantidad llega.
Hay cosas que están así como gafadas. ¿Sabes a quién me recuerda esto? Me recuerda lo del Palacio de Congresos.
Sí, sí, sí.
Que, ¿verdad? Que estábamos... Bueno, te digo más. Rebuscando en la hemeroteca un día, eliminando basura digital, pues yo creo que tenemos Diógenes digital todos, pues di con unos textos que había redactado, yo creo que fue en 2008, me parece que fue, que decía que para, creo que era 2011 o 2012, estaría hecho el nuevo conservatorio.
Claro, sí. Entonces, y tú preguntas a los bomberos desde cuándo le están diciendo que va a haber nuevo parque de bomberos. O sea, llevan 30 años esperando un parque de bomberos, parecía que iba a ser la definitiva, pero tampoco con este equipo de gobierno en siete años y medio se ha avanzado nada. O sea, que bueno, al final son proyectos que quedan ahí, como dicen, duerme, dormir el sueño de los justos, ¿no? Que dice el dicho, pues bueno, pues ya veremos a ver en qué acaba todo.
Hay algo que yo aprendí hace muchos años, que es que nunca se puede dar nada por sentado. Nunca.
Sí, y es verdad que poco a poco van aprendiendo los representantes públicos, me da igual de un color que de otro, me da igual de una administración que de otra, porque antes se decía mucho a la ligera eso de los plazos, no, pues mira, en junio de 2025, no, en tal. Ahora ya no dicen tanto, ahora ya se dan cuenta de que la hemeroteca existe, de que los medios estamos para sacar la hemeroteca, y ahora ya no se suelen cortar un poquito más a la hora de dar plazos.
Es que te empiezan, ahora mismo, según hablamos, me saetean la cabeza un montón de... O sea, me viene, por ejemplo, yo qué sé, las cúpulas del Duero, tal. Empiezan a venirme así cosas. Y si bajamos un poco al terreno más cercano, el terreno municipal, es que es tremendo, ¿eh? En algunos casos, de manera absolutamente injustificada, en otros, pues porque cuando los elementos se ponen en contra de uno, pues no hay manera. Pero sí es verdad que ha habido mucha alegría. Y luego, cuando mira... Esto ya tiene para un reportaje. Cuando miramos... las chorradas en las que se gasta dinero, yo me quedo sin aliento. O sea, y lo tengo que decir si no reviento. Esta campaña, no sé, moralizante, en la que me hablan de un mundo distópico, como que yo soy culpable de ver el mundo como si fuera Mad Max. Si yo tuviese a Jonet Belarra adelante, me encantaría hablar con ella un rato y decirle, pero tía, pero hombre, que son 360.000 euros. Tía, no fastidies.
Todavía es poco, para lo mucho que se gasta en otras cosas. Pero bueno, eso queda para otro debate, que nos quedamos
sin tiempo. Vamos, para el despotrique. Tenemos que hacer un despotrique en deportes y otro de este tipo. Ángel, un placer como siempre. A las 2:20 te escuchamos en el informativo y a las 3:25 en el deporte.
Ahí estaremos, un abrazo.
Hasta luego, Ángel.
Este sábado a partir de las 6 de la tarde, desfile Mascaradas. Más de 30 grupos venidos desde distintos puntos de España y de Portugal llenarán de color con vistosos trajes y bailes la ciudad de Zamora. 11º Festival de la Máscara en Zamora. Descubre y disfruta estas tradiciones ancestrales. Este sábado a las 6 de la tarde recorrerán Zamora desde la Plaza de la Marina hasta la Plaza de Viriato. Organiza Patronato de Turismo, Diputación de Zamora.
Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
Lux, Centro de Optometría Emma, patrocina el Santoral del Día. Lux, Centro de Optometría EMMA, en la calle Pianista Verdión 1.
Bueno, pues hoy es San Vicente de Paúl, presbítero. También es San Bonfilio de Fara, San Cayo de Milán, San Elcearo, con Z, de Sabrán, San Florentino de Sedunum, Santa Iltrudis de Lis. Y también recordamos a los beatos Juan Bautista Laborier y a Lorenzo de Ripafratta.
Tras 30 años atendiéndote en la Plaza de Castilla y León, ahora te esperamos en Lux, Centro de Optometría EMMA, en la calle Pianista Verdión 1. ¿Conoces nuestro inmejorable servicio? Y aquí encontrarás todo lo que necesitas de una óptica en Lux, Centro de Optometría EMMA, en calle Pianista Verdión 1. Pide cita previa en el 980 53 27 06.
Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
Hasta el día 26 del próximo mes de noviembre se desarrolla el programa de ocio La Comunidad del Sereno y vamos a escuchar en qué consiste. Nos lo explica la concejala de Servicios Sociales, Inmaculada Lucas, y el coordinador del Plan Municipal de Drogas, Miguel Ángel Ortiz.
Una nueva edición del programa de ocio saludable La Comunidad del Sereno. Dentro de las actividades programadas desde el Plan Municipal sobre Drogodependencias del Ayuntamiento de Zamora. Pues como ya sabéis, las Tardes del Sereno, porque ya es la 21ª edición, las Tardes del Sereno tienen como objetivo fundamental ofertar un programa de prevención de las drogodependencias en el tiempo libre para niños, niñas y adolescentes, potenciando el tejido asociativo, desarrollando acciones formativas en prevención en drogodependencias durante el tiempo libre, a la vez que se interviene con jóvenes en riesgo a través de talleres de ocio saludable. En resumen, lo que se pretende es fomentar y desarrollar hábitos saludables de utilización del ocio y tiempo libre, desvinculando la idea de diversión con el consumo de alcohol y otras drogas. Asimismo, disminuir la demanda y el consumo de sustancias adictivas entre los adolescentes en un horario que, en el que puede existir una mayor oferta de esas mismas, de las mismas, de las drogas. Para ello es crucial conseguir que el adolescente aprenda a disfrutar de su tiempo libre realizando una actividad alternativa saludable. Las actividades están destinadas a jóvenes entre 10 y 17 años, ambos inclusive, un sector de la población que comienza a disfrutar de su tiempo libre fuera de casa y con las que se pretende instaurar hábitos saludables de diversión. Se van a utilizar las instalaciones del Templete, las inmediaciones de la Marina, las instalaciones de la Ciudad Deportiva, el pabellón de la Josa en San José Obrero y las instalaciones de las antiguas escuelas del barrio de Pinilla. Y en unos horarios de entre viernes a domingo, entre 6 y 9, exceptuando en la Ciudad Deportiva, que será de 5 a 8. Se va a ofrecer una amplia variedad de talleres de ocio saludable, actividades deportivas, lúdicas, dinámicas de grupo. Se va a promover la utilización responsable de nuevas tecnologías, buscando la cohesión de grupos de la misma edad, que tienen las mismas aficiones, los mismos intereses, las mismas inquietudes, que es tan importante en ese grupo de edad en el que el desarrollo de los adolescentes pues busca mucho el apoyo de su grupo, de sus iguales. Entonces, se les ofrece unas alternativas de ocio saludable, como digo, alejados del consumo del alcohol y también de otras sustancias adictivas. También en este caso también hablamos de ludopatía. Para una mayor información sobre estas actividades, se puede consultar la web del sereno.org. En cuanto a actividades lúdicas, pues potenciarán el juego y la diversión. Deportivas, la actividad física. Las preventivas, pues a través de talleres, de cursos sobre el uso inadecuado de nuevas tecnologías y el juego irresponsable de apuestas con dinero, que nos preocupa ahora mismo, es de las mayores preocupaciones que debemos de tener también, pues debido a la actividad que tienen los chicos a través del móvil, a través de internet, del ocio, de las apuestas con dinero. Y también se fomentan actividades culturales, pues para conocer expresiones artísticas, costumbres, juegos populares y visitas culturales. Se va a reforzar esta información quincenalmente desde la Marina en el tiempo de recreo de los centros de educativos, es decir, cuando salen del instituto, cada 15 días se va a seguir manteniendo esa oferta y divulgando si hay algún taller nuevo. Es una zona muy en la que se acumula mucha juventud, salen de los institutos en ese horario. Y bueno, vamos a estar ahí para que tengan presente que tienen esta posibilidad de oferta de ocio. En cuanto a la, vamos a volver a tener una actividad de inauguración que será el sábado 24 de septiembre. En el templete de la Marina se han programado 7 talleres para ese día, un taller de grafitis, un taller de cócteles sin alcohol, un mini torneo de futbolín, un taller de rap y DJ, juegos tradicionales y competitivos, un taller de TikTok y también otro taller de actualidad de manualidades interactivas. Y también se va a activar un espacio de consulta de jóvenes que se llama la cápsula de los deseos, en el que podrán decirnos sus inquietudes, sus deseos, lo que quieren, lo que ellos no harían, o bueno, al final darles un poco su que tengan su voz y sus como digo, sus inquietudes, que nos lo comuniquen, porque muchas veces igual vamos tirando por un lado y ellos nos indican una línea a seguir que no deja de ser pues para ellos.
La necesidad de realizar este tipo de actuaciones es evidente, ¿no? Porque las encuestas vienen a decir que hay un consumo problemático en menores de edad y sobre todo un abuso. No es algo mayoritario, pero sí hay un porcentaje que es significativo y este tipo de actuaciones pues tienen que ponerse ahí, ¿no? El reto, lógicamente, es que les guste, porque bueno, de alguna manera nos rodeamos de un equipo muy joven, que ellos sí que tienen una percepción muy clara de qué les gusta y qué no les gusta, pero también hay, como decía la concejala, que preguntarles. Entonces todos los años hacemos una pequeña encuestación, le llamamos la cápsula de los deseos, como le podemos llamar de otra forma, donde vemos un poco qué es lo que ellos quieren, ¿no? El reto está en que les guste y en que sea preventivo, porque ya sabemos todos que entre los menores hay una sobreafición por las nuevas tecnologías que en muchos casos trae consecuencias, ¿no? Por un lado es un reto porque podemos trabajar esas consecuencias negativas que puede traer, pero por otro lado hay que llevar otras actividades también que no conocen y que les puede gustar, ¿no? Pues por ponerte un ejemplo, hay unas actividades que se llaman intergeneracionales donde se intenta que conozcan las actividades de toda la vida, del billar romano, de los bolos, de las chapas, o sea, cosas que igual nuestra generación estaba todo el día en la calle jugando con eso y los chicos ahora lo conocen de oídas, ¿no? Entonces es un reto, las actividades siempre intentamos al principio hacer una pequeña encuestación y luego bueno, pues ir adaptando el programa a partir de los primeros 15 días en función de lo que ellos piden. Las actividades más demandadas, pues son, a ellos les gusta mucho el baile, les gusta mucho la música, eso es algo que es atemporal y que nos ha gustado a todos y que sigue gustando, ¿no? Las nuevas tecnologías, las redes sociales, los videojuegos, y bueno, pues ahí hay un trabajo grande por hacer.
Si te gustan los instrumentos tradicionales, ven a la Escuela de Folclore de Zamora. Llama o escribe un WhatsApp al 980 53 47 06 o acércate a la calle Alfonso 12. Sé protagonista de tu cultura.
¿Crees que te has quedado atrás en el mundo digital? ¿No le sacas partido al móvil? ¿Naufragas en Internet? Si piensas que la tecnología no es para ti y no controlas ni el WhatsApp, apúntate a los cursos básicos de alfabetización digital del Ayuntamiento de Zamora. Son gratis, duran una semana y están abiertos a todo el mundo. Aprende a manejarte en el entorno digital. Evita fraudes, controla redes y navega en Internet sabiendo lo que haces. Información e inscripciones en la Cámara de Comercio o en la COE Cepyme de Zamora. Financiados por la Unión Europea. Fondos Next Generation. Gobierno de España.
Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
Bueno, al menos esta vez ha escogido Jesús Blanco una canción que es alegre, porque es que yo siempre le digo a Elena Laguna, es que estas canciones de que todo es malo, todo es desamor, vamos, a mí me gustan los Panchos, pero solo un rato, porque es que luego ya cuando empieza a ponerse todo tan tristón, pues oye, fin. Elena Laguna, buenos días.
Buenos días,
Carlos. Nuestra Vives veterinaria tiene... de cabecera.
Sí, voy a defender a Carlos Vives, que tiene canciones muy alegres. Lo que pasa que a lo mejor Jesús, pues yo qué sé, me ha seleccionado esas tristes. Hoy he elegido una alegre.
Uno que tiene sus tiempos oscuros, cuando yo era muy jovencico, sí, yo tengo tiempos de reverso tenebroso de la fuerza. Pues cuando yo tocaba en grupos de verbena, hace ya muchos años, yo triunfé mucho con La Gota Fría, que lo sepas, ¿eh?
¿Quién te vería?
Bueno. Lo que pasa es que era 30 kilos más guapo que ahora. se nota bastante. Que una vez le hicimos una entrevista a Sergio Dalma, que es un tipo encantador, aparte de un artista maravilloso, y me acuerdo que le dije, estaba muy escamado, le digo, oye, como no tenemos ni idea de tu vida personal, te tenemos que preguntar solamente por la profesional, y el tío se mandaba, ¿no? Y le digo, oye, ¿tú sabes lo que triunfó yo con Galilea en los karaokes? Bueno, yo no estoy tarareándola, es que es... Claro, yo me veo así de joven, bueno, más peligro que un gato en una piscifactoría. Bueno, nos ponemos serios, que hay casos de viruela ovina y viruela caprina, y digo, hay que preguntarle a Elena Laguna por esto.
Pues sí, en este mes, fíjate, desde el año 1968 no se había dado ningún caso aquí en España, así que en el 2014 en Grecia y en Bulgaria, pero se supone que en la Unión Europea no tenemos ningún problema con respecto a esta enfermedad, que es la viruela ovina y caprina, causada por un virus, un poxvirus, pero sí que es endémica, es propia de los países del norte de África, y hacia Marruecos, que está ahí al lado de nosotros, y ya también coge Oriente Medio y países de Asia. No se sabe, se está investigando cuál ha sido el origen de esta enfermedad. Esta enfermedad, normalmente lo que nos llama la atención, he querido hablar de este tema porque en Zamora tenemos una provincia que se destaca por esa numerosa cabaña de ovino y de caprino. Los ganaderos, por supuesto, tienen a sus propios veterinarios, pero los ganaderos son los que están todos los días con las ovejas y las cabras, y en el caso de que vean, ¿no?, de que llaman la atención, porque esta es una enfermedad que los animales presentan fiebre, más de 40, es decir, pero bueno, la fiebre a lo mejor tú no lo observas, ves que el animal está un poco más parado de lo normal, va adelgazando, no tiene tanto apetito, pero llama una cosa la atención, que son unas manchitas rojas, que forman también, pueden tener lo que son unos bultitos en la zona desprovista de lana. Eso nos va a llamar la atención, porque son como unos puntitos así rojos, o bultitos, que luego también puede haber signos de mucosidad a través de las fosas nasales. Uh-huh. Entonces, si juntamos todos esos signos, es decir, que vemos que las ovejas o las cabras dejan de comer, que están más lentas de lo normal, que alguna se muere, que salen por las zonas desprovistas, en el caso de las cabras de pelo, en la zona desprovistas de lana, en el caso de las ovejas, zonas de puntitos rojos o bultitos rojos, que luego se pueden producir algo de pus y llegar a formar costra, pues ahí directamente llamar al veterinario, que el veterinario sea el que pueda hacer un diagnóstico diferencial, porque se pueden confundir con otro tipo de enfermedades. Pero ya que hay algún caso y que no se sabe cuál ha sido el origen, pues entonces, pues estar vigilantes. Gracias a las autoridades competentes dentro de los servicios veterinarios oficiales, se han puesto zonas de protección y de vigilancia en estas explotaciones, que están una en Cúllar, si no recuerdo mal, en Granada, y otras en Villaescusa de Haro, en Cuenca. Y primero han procedido al sacrificio de los animales y poner medidas bastante severas en cuanto a todo lo que es la desinfección y todo lo que están todos los aperos, ¿no?, como se dice vulgarmente, de labranza dentro de las explotaciones. Y las explotaciones adyacentes, pues una vigilancia en las cuales se van cogiendo muestras para ver si hay algunas ovejas o cabras positivas y a raíz de ahí poder erradicar drásticamente esta enfermedad. Pero bueno.
Oye, Elena, es que no puede ser más difícil todo, por Dios bendito. O sea, es que, te lo digo, yo, cuanto más profundizamos y más hablamos, mira que llevamos 12 años hablando contigo, semana tras semana, y es que yo, o sea, pero lo de ser agricultor, y en este caso lo de ser ganadero, pero madre mía, o sea, ya es bastante complicada la vida per se, y encima esto.
Claro, pues yo que sé, a perro flaco todo se le vuelve en pulgas, yo creo. Es como, o todo va estupendamente, o todo va mal.
No, yo empecé a darme cuenta de que vivía en otro planeta cuando lo de las vacas locas, que fue cuando empecé a leer mucho, a hablar con muchos ganaderos, a enterarme un poquito de cómo eran las cosas. Y es que la mayor parte de la gente, claro, tiene su vida diaria y sus problemas y cada uno está en su trabajo y en su realidad, pero cuando te enteras un poquito de lo que vive la gente que nos da de comer, es que a mí me aterra. O sea, yo lo que quería es que estuviesen motivados, tranquilos, pues como mi médico, como la enfermera que me cura, como los profesores de nuestros hijos, que estén tranquilos y motivados. Eso es lo que quiero yo. Luego, ya estamos tú y yo nerviosos por todos, ¿verdad?
Sí. No, la verdad que sí, que por eso hay que apoyar mucho al sector ganadero y agrícola, tanto al sector agrícola y ganadero, porque es a raíz de, o sea, gracias a ellos, al trabajo que ellos hacen diariamente, por eso comemos los demás. Si no, nadie podríamos trabajar, porque si no tenemos para comer, imagínate de qué vamos a vivir.
Sí, así luego, que si no tienes para poner en el plato, todos los demás problemas se convierten en secundarios o terciarios.
En banales, sí. Sí. Efectivamente. Bueno, así pues, que por eso.
Pues nada, tenemos que preocuparnos con esto que nos has
informado. No es una enfermedad, se me ha olvidado de decirlo porque claro, para mí es algo obvio que no es una enfermedad zoonótica, pero los demás no lo tienen por qué saber. No nos tenemos que preocupar en el sentido de que esto no contagia a las personas, no hay casos de contagio entre las personas. Pero sí es importante, porque es una enfermedad de declaración obligatoria y eso significa que en cuanto se detecta hay que comunicarlo a las autoridades competentes, porque si no se pone remedio, es una enfermedad que se disemina rápidamente porque es a través de pues, del contacto de los animales, de por ejemplo de las mucosidades del animal, el ganadero se le pone en la ropa y tú vas con esa ropa a otra ganadería y ya se lo estás transmitiendo a otros animales. Entonces, por eso es importante poner esas medidas de bioseguridad y ser conscientes de esas enfermedades, pero que poniendo los medios pertinentes por parte de las autoridades competentes, todo tendría que estar controlado, pero tranquilos, porque solo se afecta a las ovejas y a las cabras, pero a las personas no.
Bueno, pues nada, más información que tenemos. Yo creo que debemos tener la información, aunque estoy convencido de que la información nos hace muy infelices. Yo ignorarlo todo es cuando uno vive y dice, ¿qué? Ah, pues no sabía. Pero gracias a gente como tú, pues estamos informados. Elena, como siempre, un placer hablar contigo. Hablamos el próximo martes. Un besico.
Un saludo, adiós.
Hasta luego. Bueno, pues con todas las cosas que nos cuenta Elena Laguno, las incorporamos a nuestro saber y las tenemos en cuenta. Y ya tengo un abrazo enorme para todos los ganaderos, porque madre mía, cuando no es una cosa es otra. Bueno, el campo en general, porque los agricultores, estuve leyendo ayer sobre los fertilizantes, Virgen Santísima, en fin. Bueno, luego escuchamos a María José Salvador en el campo. Así nos despedimos. Recuerda que, aparte del campo a las 2:10, tenemos a las 2:20 Ángel García con la información general, a las 3:25 Angelotti con el deporte, y nosotros volvemos mañana a la misma hora, en el Gran Cope, mediodía en Cope, absolutamente todo en Cope. ¡Besicos! ¡Abrazos! ¡Adiós! ¿Que se te queda algo en el tintero? Pues cope.es y ala, ya verás cuánto rato te tiran más del que tú quisieras. Rojo, y fue por culpa del verano, por eso